Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y como decía, sección de cine con Mikel Navarro. Oye, impactados, ¿no? Desde hace ya unos días, desde el día 14, con ese asesinato de Rob Reiner y su mujer.
Así es, estamos impactados. La noticia ha sacudido Hollywood, ha sacudido el mundo del cine, porque era un director muy querido, no solo por sus películas, sino también por sus obras caritativas. Y hay que decir que es un icono, sobre todo de los años 80, aunque siguió dirigiendo, pero tiene prácticamente títulos consecutivos muy interesantes. Bueno, antes de entrar un poco en sus películas, hay que decir que ha sido un impacto, precisamente porque ha sido un parricidio. Ha muerto, asesinado, todo presumiblemente parece que sí, que es así, que ya está detenido y ya ayer mismo tuvo su primera declaración, un hijo con adicción, una fuerte adicción a las drogas, que habría asesinado a su padre y a su madre con un arma blanca. Y bueno, parece que había recaído, ¿no? Que estaba bien, aparentemente, acudió a casa de sus padres, pero no era así, no tuvo un brote y psicótico al parecer, y los asesinó. Habían aparecido juntos incluso hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, en televisión, hablando de la problemática, ¿no? de las drogas y cómo pues habían sufrido, ¿no? Tanto los padres como el hijo, y se presentaban juntos en televisión hablando del problema de la adicción a las drogas. Y hay que decir que llamaba la atención, y hoy en día, o sea, que después de lo que ha ocurrido, pone los pelos de punta, pues las propias expresiones de Nick Reiner, el hijo de Rob Reiner, pues poniendo esas muecas extrañas, esos ojos tan abiertos, ¿no? Que han conmocionado cuando ha ocurrido pues este parricidio al mundo en general, al mundo del cine sobre todo. Y como digo, ¿no? Pues impactados con un director de altura que pues tiene títulos como Cuenta conmigo, La princesa prometida, pues película icónica. Cuando Harry encontró a Sally también, o Misery, adaptación además del libro de Stephen King, con un James Caan magnífico, unas películas, ¿no? Una serie de películas muy interesantes, muy bien dirigidas, y que es cierto que él no solía escribir guiones, pero sí que producía y dirigía habitualmente, y la verdad que durante prácticamente 10 años consecutivos, de los 80 a los 90, pues tuvo películas de gran impacto mundial, ¿no?
¿Con cuál te quedas de todas estas que he mencionado? Entiendo que será complicado, como siempre, ese tipo de elecciones.
Es complicado, pero a mí sí que me gusta especialmente Misery. Es una obra realmente inquietante de un escritor, como sabes, ¿no? que tiene un accidente de coche, recogido por una señora que aparentemente tiene buenas intenciones de cuidarlo, porque tiene una pierna maltrecha y demás, pero eso se torna una auténtica pesadilla de obsesión, ¿no? hacia este escritor del que ella se declara fan, pero esa obsesión se convierte en algo, incluso un violento secuestro, ¿no? Por así llamar, y él tendrá que intentar salir de allí, este escritor. Creo que es una película que se ha convertido en un clásico, y del año 90, por cierto, y que es una de las más representativas. Yo personalmente me quedo con ella. Evidentemente, La princesa prometida nos gusta a todos, ¿no? Nos gusta a todos La princesa prometida, porque es un cuento de pues muy muy contemporáneo, cinematográfico, podríamos definirlo así, de cuento contemporáneo cinematográfico, porque la verdad que es una gran película, grandísima película. Stand by Me también, película entrañable. Y luego ya, pues bueno, pues tiene evidentemente otra serie de películas, pero yo creo que ya de menos entidad, ¿no?
Entiendo que todo Hollywood impactadísimo, ¿no? O sea, con esto es que sí, no es habitual, ¿no? Que un hijo mate a sus dos padres con un arma blanca de la noche a la mañana, sí. Porque la relación es verdad que igual no era del todo buenísima, pero tampoco era terrorífica. O sea,
sí, eso es. Siempre habían estado muy muy preocupados por la salud mental de su hijo. De hecho, ayer en la declaración, la primera declaración que prestó, acudió a esa declaración con un chaleco antisuicidios, incluso, porque se teme incluso que pueda autolesionarse, como ya lo ha hecho en otras ocasiones. Pues es un drama, ¿no? Una lástima, porque además en Estados Unidos, pues la pena, ya se está hablando de pena de muerte. Prácticamente la cadena perpetua va a ser seguro, y veremos a ver en los próximos días qué es lo que ocurre con este drama, ¿no? Lamentablemente del mundo de las drogas, ¿no? que ha derivado en un asesinato, en un parricidio, doble parricidio.
Mikel, ¿qué más nos traes hoy?
Bueno, pues traigo, la verdad que está siendo, hoy pues en honor, ¿no?, a historias de cine, tengo que traer una historia, una historia de cine, y una serie de curiosidades muy interesantes acerca de Mago de Oz, el gran clásico del cine. Ten en cuenta, Luis, que el Mago de Oz, Victor Fleming, tiene, hablábamos de unas 10, bueno, de una década de Rob Reiner en los años 80, pero Victor Fleming tiene dos películas para la historia del cine, que yo creo que muy pocos directores pueden decir que dos películas sean tan icónicas, hechas en el mismo año, en 1939, que sería El Mago de Oz y Lo que el viento se llevó, que es una auténtica barbaridad. Estamos hablando de más de palabras más que mayores, ¿eh? Prácticamente en el mismo año. Los rodajes fueron además muy tormentosos, fueron caóticos, pero ahí quedó, ¿no? Ahí quedaron ambos títulos para la posteridad. En fin, El Mago de Oz, hay que decir que lo he traído a colación porque Wicked, tanto Wicked 1 como Wicked 2, el musical, que yo además tuve el honor y la suerte de verlo en Broadway, fue una maravilla, está teniendo muchísimo éxito también en la gran pantalla, adaptada al cine, y como digo, pues ha estado muchos años en Broadway, en lo que es el musical de Broadway, y la verdad que a mí me maravilló, ¿no? Es un poco la historia en de la versión, digamos, de la perspectiva de la bruja, ¿no?
Claro.
Esta bruja de verde que ya causó, ahora comentaremos, pues ese caos que hablaba, que aludía del rodaje, ¿no? Hay que decir que ¿de dónde viene Oz? Mucha gente me lo ha preguntado. ¿De dónde viene Oz? Todo tiene su principio. El Mago de Oz no tiene su génesis a finales de los años 30, sino que es un libro que se escribe en 1900, en números redondos, en el año 1900.
Antes todavía.
Escrito por Lyman Frank Baum y luego lo adaptó la Metro-Goldwyn-Mayer. Y hay que decir que, fíjate, ahora que estamos en periodo navideño, aprovecho para felicitar la Navidad a todos los oyentes, nos imaginamos a este escritor, a Lyman Frank Baum, alrededor de sus sobrinas, de sus sobrinos, en casa, en el hogar. Te iba a decir, probablemente junto a un Belén, sabemos que en Estados Unidos es más junto al árbol, pero bueno, en ese ambiente navideño, les narra un cuento que más o menos lo tenía escrito, pero sobre la marcha, que habla de un mundo de baldosas amarillas, en el que hay una serie de seres muy característicos, hay un espantapájaros, un hombre de hojalata, los niños maravillados, ¿no?
Alguno con miedo igual, pero bueno.
Sí. No sé. Los niños escuchando atentamente, y una de sus sobrinas le pregunta: oye, ¿y cómo se llama este maravilloso mundo? Él en ese momento no tenía ni idea de cómo responder.
Tuvo que salir en 5 segundos.
Tuvo que salir en 5 minutos, y aquí entra historias de cine, esas anécdotas que rescatamos, y es cuando prácticamente, digamos instintivamente, mira a su alrededor en el salón, y entonces se da cuenta, se fija en un archivador, en un mueble archivador que tiene, de estos metálicos que se guardan precisamente documentos y archivos que están catalogados pues de la A a la Z, ¿no? Entonces hay una parte que pone AN y otra que pone OZ, de la O a la Z. Y de ahí dice, pues vivía en el maravilloso mundo de Oz.
Y así fue.
Y así fue cómo surge, pues, todo
yo
este.
Yo pensaba que el
Génesis
Oz iba a ser el diminutivo de alguna zona, de Ozimica, de donde es Budimir, por ejemplo. O
sea, eso es, podría serlo.
Pero no, era de un archivador. Curioso.
Era de un archivador, o sea que aquellos oyentes hoy puedan saber que cuando se habla del Mago de Oz, se habla, el origen lo tiene un archivador ajeno a todo.
Podría haber
esto.
Sido de la A a la E, pero no, pero fue de la O a la Z.
En este ambiente también, hay que decir, navideño, previo a Navidad. O sea que bueno, pues una anécdota, yo creo que muy interesante. Hablábamos de lo caótico del rodaje. Ciertamente lo fue Wicked, la bruja que vemos hoy en día en tanto los musicales como en las películas, ambas películas, es verde. Bueno, pues produjo muchísimas quemaduras esta pintura, este maquillaje, que expuesto a los focos, pues fue bastante problemático. Ya había ocurrido años antes con Frankenstein, que hoy en día está muy de actualidad por la película de Netflix.
Por la pintura verde, ¿te refieres?
Que está teniendo mucho éxito, ¿no? Por el maquillaje abrasivo. Era un tipo de maquillaje, pues, que no transpiraba la piel, que con la luz de los focos era abrasivo. Evidentemente no es el maquillaje que hay hoy en día y hubo muchos problemas. Citaba a Frankenstein porque unos años antes, 7 años antes, en el rodaje de la Universal de esta película, hubo bastantes protestas en este sentido de los actores debido a las exposiciones, largas horas de maquillaje, y hubo esas primeras propuestas que motivó el inicio, digamos, más fuerte o más fortalecido el sindicato de actores de aquella época, y precisamente en base a este maquillaje pues hubo primeras movilizaciones movilizaciones, ¿no? Entonces es muy interesante también que en el Mago de Oz se movilizaran con ese, en este sentido, porque hubo se sufrió mucho, ¿no? Los kilos de maquillaje, los kilos de peso y también el corsé que llevaba la propia Judy Garland, ¿no?
Y no sé, para cerrar, con alguna curiosidad, Miquel.
Bueno, pues la curiosidad que quería rematar es que se ha hablado mucho de que aparece una escena maldita en El Mago de Oz, en el que aparece uno de los enanos que se suicida. No es así, hay que desmentir esto. Esto vino, además, del rumor del año 2005, con una remasterización que hay, que sí que es cierto, que se ve algo extraño al fondo, en un momento dado, al fondo de la pantalla, al fondo del bosque, donde parece oscilar algo, y realmente se supo que era una garza, que era una garza que levanta las alas, nada terrorífico y nada malo.
Pues Miquel Navarro, como cada viernes, muchísimas gracias y feliz Navidad.
Voy a abrir aquí el archivador. Un abrazo.
Eso es, a ver qué pasa.